RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos a Hora América. Hoy les vamos a proponer un recorrido por la exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales en la Embajada de Colombia en Madrid. Un trabajo que refleja la mirada de 22 artistas sobre el Caribe colombiano, un diálogo entre diferentes perspectivas y realidades que confluyen en todas las piezas que forman esta muestra. Dibujos, litografías, pinturas, fotografías, videoinstalaciones o performance que van tejiendo diferentes relatos acerca de todas estas identidades de los creadores. Enseguida nos lo va a contar María Andrea Torres, ministra plenipotenciaria de la propia embajada. Hoy estamos con ustedes, Puerto Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Como les decíamos al comienzo, nos vamos a trasladar a la Embajada de Colombia para disfrutar de la exposición Constelaciones e Insurrecciones Tropicales de la mano de María Andrea Torres, ministra plenipotenciaria de la Embajada. Ella nos va a resumir el cuidado trabajo de 22 artistas y sus investigaciones sobre sus visiones acerca del Caribe. Tres plantas en las que incluyen dibujos, pinturas, fotografías, litografías, videoinstalaciones o performance. Ha sido una apuesta clara de la Embajada por dar visibilidad a los relatos de estos referentes del arte del Caribe colombiano a través de diferentes temáticas como el racismo, el colonialismo, la cosmovisión de la región, todas sus culturas. Se puede visitar hasta el 7 de junio, previa inscripción en la web de la embajada.
Empezamos a ser parte del circuito que es de Arco y el año pasado el embajador dijo hay que abrir el centro cultural al público, con lo cual ya hemos hecho dos exposiciones que están dedicadas a artistas colombianos residentes en España, la primera dedicada a diversidad cultural, la segunda al tema de paz, y luego venía Arco, y para Arco, pues en una gran colaboración entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, el Museo Nacional de Colombia, que lo verás aquí en la ficha de la exposición, y la Embajada de Colombia en España a través de su estrategia de diplomacia cultural, hemos montado esta exposición que se llama, pues que está dedicada al Caribe, no al Caribe colombiano, sino a la percepción que sobre el Caribe tienen 22 de los artistas contemporáneos más representativos que tenemos y que han investigado sobre el Caribe. Porque no se trata de un Caribe, del Caribe colombiano, no el Caribe como un ente político o como una región geográfica, sino el Caribe como una aproximación conceptual amplia. El recorrido es flexible, podemos empezar por donde sea, si quieres empezamos por la portada. Ella es María Isabel Rueda, es una artista colombiana que estuvo, aunque es del Caribe, nació en el Caribe, estuvo muy metida en la movida underground de Bogotá. Y a raíz de eso, pues digamos que estuvo muy influenciada por esa movida y por eso ves como dos conceptualizaciones en lo que es su arte, ¿no? Por un lado el tema tropical, ves pájaros, ves plantas, ves mariposas y luego ves algo más underground, algo distinto. Entonces hay todo un movimiento en arte contemporáneo que se llama el gótico tropical. Ella es una de las representantes de ese gótico tropical. Luego tenemos Alfonso Suárez. Alfonso Suárez fue un artista colombiano empírico totalmente que investigó un poco sobre el esoterismo en la costa colombiana, ¿no? José Gregorio Hernández es de esos íconos interesantes en el imaginario popular de la costa caribe colombiana, y él lo que hizo a través de estas fotografías fue hacer intervenciones en diferentes lugares apareciéndose como José Gregorio Hernández, es decir, sencillamente se disfrazaba, llegaba a diferentes lugares y hacía intervenciones efímeras y se fotografiaba, y decían que luego lo enviaba las fotografías a sus amigos. Luego tenemos a este artista colombiano residente en los Estados Unidos, Gonzalo Fuenmayor, es barranquillero, y ha estado investigando mucho sobre lo que ha significado las grandes plantaciones en el Caribe, pero en Colombia en particular. No sé si has oído pues de la United Fruit Company cuando se instauró en América, pero en particular en Colombia. La obra de Gabo habla, de Gabriel García Márquez habla de la United Fruit Company. Entonces él tiene una, digamos, una aproximación muy interesante a cómo, digamos, a todo ese imaginario en torno a la naturaleza, a los productos y obviamente a la llegada de una compañía multinacional a esos territorios, ¿no? Uh-huh. Es muy, muy interesante lo que hace Gonzalo. Luego tenemos aquí a Jessica Mitrani, también artista barranquillera judía, una obra interesante, una obra visual interesante, que se llama Quisiera reencarnar en palmera. Uh-huh. Y es un poco la historia sobre su identidad en medio, digamos, del Caribe, porque el Caribe se supone que debería ser, ¿no?, como alegre, pero cuando muchos de los judíos sefardíes llegan a Colombia, a la costa caribe colombiana, pues llegan con pasaporte turco, porque estamos hablando del Imperio Otomano. Sí. Entonces, tanto la inmigración judía como la sirio-libanesa, que no es judía, puede ser cristiana o puede ser musulmana, son los turcos. Entonces, en Colombia ya son conocidos como los turcos, pero ella es judía. Es una aproximación a lo que es su identidad, ¿no? Su identidad basada en un Caribe que no es solamente territorial, sino que tiene que ver con muchas historias que pasan por su vida personal. Luego tenemos aquí a Carlos Mota. Carlos Mota es uno de nuestros artistas más, digamos, conocidos internacionalmente hoy en día. Trabaja en Nueva York. En efecto, es posible que tenga una retrospectiva de su obra en 2026 en el MACBA de Barcelona. Uh-huh. Y aquí es interesante porque toma la historia de un esclavo negro que fue acusado por la Inquisición por brujería y ser sodomita. Es una performance que después la hace video sobre esa situación, una situación que también pasa, pues digamos, por un Caribe que no es solamente ese territorio físico, sino que va desde el nordeste de Brasil y va hasta Lisboa, que era la capital del Imperio Portugués. Uh-huh. Esa es como esta primera sala que tiene esa idea de identidad, de qué es el Caribe y de diferentes matices, digamos, en el Caribe, no solamente colombiano, sino en ese gran espacio. Pero el curador hablaba de las macro y las micro historias en el Caribe, ¿no? Cómo el Caribe puede ser todo ese gran espacio, pero también puede ser micro historias sobre lo que significa el Caribe para cada quien, ¿no? Uh-huh. Es una exposición en artes plásticas. No sé si quieras que sigamos a la segunda planta.
Este colombiano que se llama José Olano, José Escaleño.
No es caribeño, es caleño, es pacífico. Pero José ha venido trabajando mucho sobre la idea de la estabilidad. Y para él fue interesante llegar a Cartagena y en diferentes edificios que estaban siendo, pues sí, objeto de básicamente de ruina, ver cómo, si había estabilidad o no en aquellos edificios. Y entonces hizo unos pequeños performances y este es el resultado. En el Caribe hay muchas zonas donde hay construcciones de época antiguas que están en vía de extinción y para él esa idea fue interesante y por eso este trabajo.
Esa es la obra que tenemos entre medias.
Luego tenemos este segundo piso que el curador ha dicho que esta es la sala más política de la exposición, política entendida como diferentes miradas del Caribe. Esta es una obra de Álvaro Barrios. Álvaro Barrios es uno de los grandes artistas colombianos, caribeño también. Es una reinterpretación, si se quiere, de la obra de Marcel Duchamp, de Rose la vi como Marcel Duchamp. Pues esta obra originalmente es una obra que representa el canon, digamos, del arte europeo, que blanco, ojos azules, sí, un hombre muy europeo, y él hace una reinterpretación con un hombre negro. Entonces es como todo este debate en torno a si reinterpretar una obra es posible o es robar la idea de alguien, qué es lo que está pasando, pero esto pasa en los años 70 y de verdad que es una de las cosas digamos, interesantes en la obra de Álvaro Barrios. Esta obra hace parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y la verdad es que pues hay varias copias y tenemos la ventaja de tener esta aquí. Sí, además es préstamo del Archivo Arqué. El Archivo Arqué es un archivo que pertenece a dos colombianos, a un gran curador y crítico de arte que se llama Halim Badawi, barranquillero, uno de los colombianos de ascendencia sirio-libanesa, sí. Pedro Inestrosa. Es un archivo que tiene, digamos, dos fondos, uno dedicado al arte iberoamericano y el otro dedicado al mundo, pues al arte queer. Y estaba en Bogotá y abrieron un espacio aquí en calle del Doctor Fourquet, número 18. Se cree que es el fondo, digamos, queer más importante que existe porque es donde está todo reunido, un préstamo. Es como también esta obra de Ramiro Gómez. Ramiro hace parte de de un movimiento, estaba muy dedicado a hacer intervenciones efímeras, ¿no? Se reunían todos los artistas, hacían una especie de instalación en un momento y era una instalación que no permanecía, sino que, ¿no? Además se reunían en los lugares más insospechados en diferentes ciudades, etcétera, y esta pieza en particular, pues obviamente es un fragmento que quedó de aquel movimiento al que pertenecía Ramiro Gómez, que es un artista cartagenero. Seguimos acá, esta es muy interesante, de un colectivo artístico que se llama Paentro Espacio. Es un colectivo que trabaja en Aguachica Cesar. En varios años, 2021, hubo muchas manifestaciones en Colombia de diversa naturaleza. Y en estas manifestaciones ellos se unieron a un grupo de madres con hijos desaparecidos en el río Magdalena y empezaron a construir estas vallas para las protestas, pero eran vallas que no pretendían, tener frases duras, sino que son frases que, aunque tienen un contenido profundo, pueden ser poéticas. Por ejemplo, esta: un río a pesar, ¿no? Todas unas connotaciones profundas, pero que también hablan de la violencia, de la desaparición, del río Magdalena. Y es muy interesante porque esto es hecho con gravilla del río Magdalena. Cuando la gravilla del río Magdalena se pone sobre tela, asume ese color dorado. Y entonces es también muy simbólico y significativo pues tener un pasacalles o una cartela de este estilo. Sí. Si quieres, empezamos por acá. Delcy Morelos es una de las grandísimas artistas colombianas. En efecto, va a realizar una exposición próximamente en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, en la Cartuja. Delcy, en esta serie en particular, habla de la sangre, ¿no? De la sangre que corre por nuestras venas, ¿no? Porque nuestra sangre es una sangre muy mezclada. Es decir, y en el Caribe aún más, porque acuérdate que Cartagena fue uno de los grandes puertos a donde llegaban los esclavos provenientes del África, con lo cual allí había una mezcla, pues digamos, de indígenas, de los españoles que llegaron en su momento, entonces ella se pregunta por esa sangre, ¿de qué color es mi sangre, no? Y entonces por eso puedes ver, digamos, estos conductos y estos colores un poco, a veces más blanquecinos, a veces más oscuros, a veces muy mezclados. Esa es como la idea de la obra de Delcy. Luego tenemos aquí a Liliana Angulo. Liliana es una artista bogotana y vive y trabaja en Bogotá. Y esta pieza es una parte de una investigación interesante que ella hizo sobre la llamada danza de libres. Cuando tú ves el Carnaval de Barranquilla, que creo que lo has visto, sí. hay una de las bailes de las comparsas que es una danza que proviene justamente de eso, de esa época en la que los, esclavos salían a buscar su libertad, y estas eran las danzas que bailaban en aquellos pueblos de esclavos libres. Y lo que hoy en día es una danza de carnaval, en su momento fue una danza insurrecta y reivindicativa de la libertad. Entonces es producto de esa investigación que ella hizo en el Caribe colombiano. Luego esta pieza, que es de La Vulcanizadora. La Vulcanizadora es un colectivo artístico que trabaja en Lisboa, pero van a abrir un espacio en Santa Marta. Es muy interesante porque habla sobre Bencos Biojó. Fue el líder del primer pueblo libre de América. San Basilio de Palenque, que seguramente sí lo habrás oído mencionar, fue un pueblo formado por esclavos negros insurrectos que se iban, digamos, de las plantaciones o de los lugares en los que estaban trabajando para formar sus pueblos libres. Y entonces Bencos Biojó es un gran líder que se cree que nació en Guinea-Bissau. Y bueno, y llegó a América, y aquí esto es muy interesante porque lo que hace la vulcanizadora es hacer un viaje desde San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena de Indias, hasta Guinea-Bissau. Y entonces en Guinea-Bissau se dan cuenta estas personas del colectivo, estos artistas, que en Guinea-Bissau no los conocen, que no saben quién es Bencos Biojó. Entonces es un viaje como de ida y vuelta. Y una de las cosas más interesantes es que las entrevistas en San Basilio de Palenque se hacen en lengua palenquera, porque la lengua palenquera, que es una mezcla entre español y portugués, es una lengua que todavía existe en Colombia y que todavía se habla entre la gente que vive en San Basilio. Luego tenemos a Dairo Carrasquilla. Dairo es cartagenero. Y ha trabajado mucho sobre la periferia de Cartagena, ese concepto idealizado de una Cartagena, ¿no?, colonial, maravillosa, frente al mar, y resulta que también es una Cartagena con unos problemas sociales muy profundos, ¿no?, de violencia, de bandas, y entonces él lo que se ha dedicado a hacer en esta serie de fotografías es intervenir las bocas de muchachos que hacen parte, digamos, de esos círculos de violencia que están relacionadas con el peligro. Mira, boquea, sapea, no sé si se usa ese término en España, pero sapear es delatar. Habla, ajá, tírala, dilo, canta, grita. Es un poco como el vocabulario del peligro. Y eso es lo que hace Dairo en esta serie de fotografías, La Colombia de todos los colores, ¿no? Y luego las intervenciones son en plata y en oro, a pesar de que lo que se dice está en un contexto muy rudo, sí, como él juega con esas ideas. Luego tenemos una pieza que fue especialmente hecha para esta exposición, de Kevin Mancera. Kevin es un artista bogotano, uno de los grandes ilustradores de Colombia. Como él ha tenido, digamos, una investigación importante sobre letras de canciones del Caribe, entonces lo que hizo acá fue un poco poner frases de canciones del Caribe que pudiesen ser interesantes. Sobre nubes de amargura, con nada se marchitará, pero qué tristeza grande después de tanta alegría. No hay alivio para mí, para yo aliviar mis males. En el cielo la penumbra vaga sobre las tinieblas de mi soledad, ¿no? Relegado a los pantanos, que terminó como este romancero que es un poco pesimista. Y para terminar este segundo piso tenemos aquí a Alexandra Gelis. Es una artista colombiana que nace en Caracas, como muchos de los colombianos. Hubo una gran emigración desde Colombia hacia Venezuela en los años 60, 70, 80 incluso. Y ella nace en Caracas, pero se cría en Cartagena de Indias y hace una investigación sobre lo que significa la cultura popular cartagenera y el tema del raspado. Yo no sé si alguna vez has comido raspado.
No.
Mira, esta es una máquina en la cual se pone el hielo, un bloque de hielo acá, el hielo se raspa, entonces tú tienes acá un raspado de hielo y luego le pones sabores, sí, sirope, y luego leche condensada encima y la gente se come eso. Y fue muy interesante porque mira, ella puso la máquina y la máquina pues tenía una, digamos, una cámara, y entonces va registrando un poco lo que pasa en Cartagena, y en el video también va registrando lo que sucedió aquí en la inauguración de la exposición, porque claro, es la gente mirando de qué se trata, exacto, o que va saliendo el hielo raspado, pero también la gente no se da cuenta que lo están registrando, y es también como, si se quiere, un actor silencioso en medio de la... Entonces es interesante. Sí, y luego tienes este otro video en donde el hielo tiene una connotación muy interesante porque se va derritiendo, ¿no? Y se va convirtiendo en agua y ya no sabes lo que era. Y luego vamos al último piso, que es el piso romántico y poético, según dice Elías. Es un piso más colorido, ya tú te darás cuenta. Y acá tenemos, bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a empezar, si quieres, por acá. No, porque vi que te llamó la atención. Este es un paisaje de Taganga. Taganga es una zona en Colombia, es maravilloso. Cuando terminemos te voy a mostrar una foto de Taganga y te vas a dar cuenta cómo es. Y este, él hace parte, es un pintor de Momo del Vilar, es un pintor de los 70. Y claro, lo que él hace es una aproximación, digamos, menos sobrecargada del paisaje, de esa idea del minimalismo, pero también del color, ¿no? Y volvemos a ese tema de las ideas exoticistas. Sí. Y es que al final el Caribe no es solamente eso, pero también es eso.
También tiene.
Pues tú ves eso y tú dices, a lo mejor no sabes qué es exactamente, a lo mejor, pero lo que sí sabes es que viene de un mundo absolutamente colorido. Sí, sí. Y eso es lo que hizo Momo del Vilar aquí. Luego tienes a este artista que es Andrés Matías Pinilla. Es un artista muy interesante que investigó sobre Surinam, sobre las Antillas holandesas y esa arquitectura de las Antillas holandesas. Entonces esta es como su aproximación a ese hábitat, que es interesante y que habla también de esa idea de pensar el Caribe de otra manera, ¿no? La gente en el Caribe colombiano normalmente se piensa el Caribe pues hispánico, ¿no? Que es el nuestro. Sí. Pero resulta que nosotros también tenemos una cantidad, digamos, de similitudes con un Caribe que aparentemente es muy distinto a nosotros, pero que puede ser muy parecido a nosotros también. Este video es muy interesante, es de Calderón y Piñeros, un colectivo que trabaja pues entre Berlín y Bogotá, y es interesante porque habla de los ecobios. ¿Qué son los ecobios? Los negros. Habla sobre eso, sobre la historia de los negros, de cómo se ven los negros, que muestra cómo se ven ellos y cómo ven su accionar en el mundo, ¿no? Sus situaciones, cómo es muy interesante. Acá tenemos a Julián Champs. Esta fue una pieza que también se hizo para esta exposición. Él trabaja mucho con materiales. Lo que hizo fue una especie de herbario. De herbario de plantas que están en el Caribe. Aquí a Teresa Sánchez, es una artista samaria que trabaja muy bien la madera y sobre todo esta idea de cómo se hacen las construcciones en el Caribe colombiano, ¿no? Cómo se utilizan las cañas para la construcción de viviendas, la construcción de instrumentos. Esta obra es una obra efímera también, que fue hecha para esta exposición y es de un artista wayú, porque tú sabes que en el Caribe, en el norte, en la Guajira, están los indígenas wayú que se comparten en frontera con Venezuela. Y se llama El Eusebio Ciosi y la obra se llama La salida de la Mayaut. Es la chica que cuando les llega su primera menstruación, a las chicas wayú las encierran y las enseñan a tejer las mochilas, y cuando salen, pues ya salen como mujeres, que eso también es interesante, ¿no? Porque cuando piensas en el mundo Caribe piensas en el mundo afro, pero no en el mundo indígena. Claro. Y ahí también hay indígenas con toda una cosmogonía y bueno, muy interesante. Tenemos al final a Carson Hudson, es un artista sanandresano. Y es una pintura pues que dicen que está muy relacionada con otro tipo de pinturas del Caribe. Hablan de pinturas haitianas, que puede tener mucho que ver con esa cosmogonía, digamos, de los Rastafari, sí, etcétera. Entonces también muestra como esa diversidad, ¿no? Acá tienes a Taganga. Y tienes a Surinam, y luego tienes la naturaleza y los ecobios o los negros, a los sanandresanos y también a los guajiros. Uh-huh. Entonces, la idea de esta exposición era un poco mostrar desde el arte contemporáneo, primero el trabajo que se está haciendo en Colombia, que muchos artistas están investigando seriamente el Caribe colombiano, no solamente desde el propio Caribe, sino desde Bogotá, o los que trabajan entre Ámsterdam y Bogotá, o entre Alemania y Bogotá, sino también el Caribe expandido, como por ejemplo la obra que ya te señalé, que está dedicada a Surinam, bueno, o la de Carlos Mota que habla del nordeste de Brasil. Entonces ese Caribe como un espacio más amplio, ¿no? Ha sido una muestra en la que hemos puesto muchísimo entusiasmo y mucho esfuerzo, y por eso queremos que mucha gente la visite.
en Radio Exterior de España, Hora América.
Y un apunte más sobre otra exposición en el Palacio de Liria de Madrid. Ahora se puede disfrutar de la mexicana Denise de la Rue, que se inspira en las cartas de Cristóbal Colón en este espacio. Nos lo cuenta Ángela Núñez.
Parece cerrarse un círculo porque en este mismo espacio el 14º duque de Alba, Carlos Miguel, quiso exponer las obras que había adquirido durante su gran tour por Europa y proteger a artistas del XIX. No lo pudo hacer, pero como explica quien ahora lleva su título, Carlos Fitz James Stuart, estas salas, las antiguas caballerizas de Palacio, siempre han tenido relación con el arte.
Mientras estaban obras en el Palacio de Liria, pues esto estaba habilitado por mi abuelo, guardando, custodiando todos los cuadros. Lo llamaba el museillo.
Ahora es ya museo, lugar de exposición de artistas contemporáneos. La primera, la mexicana Denise de la Rue, que se inspira en las cartas de Cristóbal Colón que pertenecen a la Casa de Alba para saltar a la exploración espacial de la NASA en la creación de las 20 esculturas inéditas que forman este nuevo mundo.
Es todo acerca del impulso que tenemos los seres humanos de ir más allá de nuestros límites, de conocer, de explorar, de descubrir nuevos mundos, nuevas realidades.
La idea es que cada año al menos una de las piezas expuestas se integre en la colección de los duques. Este nuevo espacio para el arte contemporáneo se puede visitar ya de forma independiente o como parte del recorrido del Palacio de Liria en Madrid.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Llegamos al final del programa con la música de otro colombiano, con Juanes, que estará de gira este verano por algunas ciudades españolas, Tamara.
Así es, en Barcelona actúa el 2 de julio o en Gran Canaria el 5 de este mismo mes. El artista internacional cuenta con 26 premios Grammy latinos y ha vendido 16 millones de discos en todo el mundo. Escuchamos este tema Gris, uno de los que seguro sonarán durante sus conciertos y que lanzó el año pasado dentro de su último disco titulado Vida Cotidiana.
Con esta canción aprovechamos para recordar las formas de contacto con nosotros.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también nos pueden contactar a través de las redes sociales, el Twitter @HoraAmerica y Facebook página Hora América. A través del correo postal ANIA Radio Televisión número 4 28223 Pozo de Alarcón, Madrid, o nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Radio Exterior 34 Pacífico Español 680-688-698.
Recuerden que si nos mandan notas de voz tienen que especificar que es para nuestro programa, para Hora América, y también pueden recuperar nuestros programas a través de los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos por hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros. Sin ti, casi se siente mal.